en donde precisamente pues Junior ha tomado una decisión también importante, preservando pues la integridad de la plantilla, de los jugadores, del cuerpo técnico, de los trabajadores. Ayer en un comunicado Junior decidió, Jorge, parar las actividades y aislamiento como lo ha ordenado el gobierno nacional. Así que saludamos al técnico Comesaña.
Sí, profesor, buenos días.
Buen día Jorge, para usted, para todos sus compañeros,
bueno, los oyentes. Óigame, profesor, ¿cuál es la situación de los muchachos? Porque hay mucha especulación a raíz del señor directivo, del técnico de Flamengo que estuvo aquí en el estadio, que tuvo algún tipo de cercanía particularmente con Teo. Hay jugadores que en este momento tienen algún tratamiento especial. ¿Cuál es la situación de los jugadores del Junior?
Bueno, sí, en país siempre hay especulación. Jorge, usted sabe que las cosas empiezan a correr y las verdades y mentiras andan, proliferan. Nosotros entrenamos hasta el día sábado en la mañana, un entrenamiento normal con todo el grupo, y dimos descanso hasta el lunes en la mañana, precisamente ese día y medio que teníamos para revisar, ver cómo venían las cosas, qué podíamos hacer, el tema de los entrenamientos, si parábamos, si no parábamos. Yo también conversé con el presidente del club, y el lunes en la mañana hicimos un entrenamiento con todo el plantel. Teníamos alejados un par de jugadores, dos o tres jugadores, pero no porque tuvieran algo, sino porque presentaban algunos síntomas de resfrío, nada más que resfrío. No debemos decir que había nada, porque no se hicieron exámenes ni nada. Pero los dejamos aparte, y después del entrenamiento tuvimos reunión con el cuerpo médico, revisamos todo y optamos por que los médicos decidieran que se hiciera una revisión a cada jugador, si alguno presentaba algún síntoma que no estaba en su estado normal, pero no están todos bien, no había ningún problema. Y de todas maneras al final se optó por dejar los entrenamientos. Estaba la posibilidad de asistir a hacer los mismos entrenamientos, pero con grupos chicos de 5 jugadores o de 6. Y se consideró al final de que no era prudente, que hay una situación que no es de los futbolistas, ni de los técnicos, ni de nada, sino que es de la ciudadanía, de todos, hacemos parte de una sociedad. Y yo creo que tenemos que acatar esas disposiciones que están pidiendo los que saben de este tema. Y dejar esto hasta nueva orden, ¿no? Hasta que las cosas se normalicen.
Sí, profesor. ¿Qué pasó? Se nos cayó la comunicación. Bueno, le íbamos a preguntar al profesor si examen de coronavirus se le hizo a alguno de los jugadores, ¿no? Usted decía que 3 jugadores están resfriados.
No, a ver, Jorge. Dígame. Mire, eso de resfriado, por eso le digo, es tan delicado el tema.
Claro.
No, resfriado, usted sabe que nosotros, donde vamos a practicar, y en esta época del año hay una brisa tremenda, y esa brisa, por lo general, a veces viene un poco fresca. Hay mucho cambio de clima, los aire acondicionado en el vestuario, vuela tanta cosa. Y por lo general, todos sufrimos en algún momento, en algunos días, de una alergia, ¿verdad? Que no hay gripe ni nada. Nadie tiene gripe ni nada. Nadie está con todo, nadie tiene nada, para que quede claro. Pero algún jugador presenta o estornuda o alguna cosa, y lógicamente que en este momento todo el mundo se pone en guardia, ¿verdad? A mí me ha tocado, yo en el día a veces estornudo, o estoy allá en la cancha y siento un escalofrío porque es una brisa fuerte que hay. Pero no, nadie tiene nada en este momento, nadie tiene nada, ni los que saludamos al técnico de Flamengo, pues yo lo saludé antes del partido. Jorge Gutiérrez también estuvo cerca de él, digo, jugadores, fuimos a Quito. Yo digo que la ida a Quito fue disparate, digo, ese partido no debió jugarse, pero bueno, fuimos a Quito, estuvimos en los aeropuertos, pero nadie tiene nada, ninguna gripe declarada, nadie ha tenido fiebre, dolores de articulaciones, musculares, nada, nada, nadie ha tenido nada hasta el momento.
Sí, no, nos alegra esa parte, profe. Algunos equipos pues toman medidas, jugadores trabajan de pronto en la medida de las posibilidades. Algunos tienen, digamos que gimnasios donde viven o en el edificio donde viven. Hay también teletrabajo, es decir, hay algunas recomendaciones para que los jugadores se mantengan en el peso, en fin.
Lo que pasa que, por ejemplo, hablar de que alguien va al gimnasio del edificio donde vive, ni hablar de un gimnasio donde va todo el mundo, pero ir al gimnasio de un edificio donde toda la gente hace lo mismo y donde todo el mundo agarra los aparatos, las colchonetas, en un ambiente pequeño, por lo general, en los edificios, pequeño, en la misma bicicleta, en el mismo manubrio, las mismas pesas agarradas con la mano. Me parece una locura. Yo preferiría ir a la cancha, que está al aire libre, ¿verdad? Es más difícil de que haya aglomeraciones o tocar materiales, la pelota, uno la patea, no anda agarrándola mucho con la mano, salvo los arqueros que se ponen los guantes, no sé. Entonces, el tema ese también, lo único que pueden hacer es en la casa. Y ya el profesor Cáceres y el profesor Gaitán se han encargado ya en el día de ayer de enviarle a los futbolistas algunos entrenamientos que son importantes, porque el tema de la fuerza es un tema delicado porque se pierde muy rápido, ¿verdad? Y entonces ya le mandaron a los futbolistas algunas cosas que son básicas, y los médicos con el tema de las dietas para no subirse de peso. Es decir, todo eso está bajo control a partir de nuestros compañeros integrantes del cuerpo técnico, que son los especialistas en esa situación.
O sea, los jugadores de Junior están sometidos a lo que podríamos denominar el teletrabajo, profesor.
Sí, pero yo creo que eso es cuestión de autodisciplina. Digo, no, eso va en cada uno. Uno, por ejemplo, uno se levanta y hace ejercicio en su casa, estiramientos, algo tiene que hacer, porque estar sentado en un sillón todo el día, sí, mirando televisión, me parece que es lo peor que podemos hacer, ¿no?
No, y el caminito permanente a la nevera, grave.
Sí, porque la ansiedad lo gana uno. Estamos haciendo una vida que de alguna manera nos lleva a reflexionar, ¿verdad? Porque uno está muy poco en la casa. Y le pierde el ritmo al día a día de la casa. Uno llega, almuerza, sale a hacer otra cosa, va a una reunión, vuelve, va para la cancha, viene, viaja, y está en los hoteles, y cuando uno entra a la casa es como si estuviera en un mundo nuevo. Increíble, pero es así. Entonces yo creo que estas cosas por algo llegan, y hay que aceptarlas rápidamente y tratar de comportarse de la mejor manera para que esto pase rápido, ¿no?
Sí. Oiga, profe, usted es un personaje, y aquí el otro día celebramos su cumpleaños en las efemérides que todos los días presentamos aquí en Emisor Atlántico.
Sí.
¿Cuánto cumplió el profe?
72, ¿no? Lo dimos aquí en las efemérides. Hace reciente.
Creo que fue durante...
Apenas 72.
Apenas 72. Sí, pero toda una vida por delante. Los primeros 72. Oiga, profe, pero el presidente Duque ayer dijo que los mayores de 70 tienen que estar encerrados hasta el 31 de mayo. ¿Usted cómo va a hacer?
Yo le agradezco mucho al presidente Duque que se ha preocupado por nosotros, sí, los veteranos.
Sí, 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 sí.
Le agradezco que me mande un chequecito para que no salga a trabajar ni nada, que pueda hacer las compras tranquilo sin salir.
Sí, 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 sí.
Pero sí vio la medida, profe.
Sí, no, pero está bien, yo digo, uno a veces se rebela contra algunas cosas porque no está acostumbrado y le parecen incómodas, pero ¿y qué hacemos? Si los que saben de este tema están diciendo eso, sin exagerar la nota ni nada, digo, los comportamientos, si tengo que hacer algo urgente, ayer tuve que ir a la oficina del club, ¿verdad?, por un tema con el ministerio ahí, con la Secretaría de Salud, y fui... Y me volví para mi casa, tomando las precauciones del caso, pero no salgo, ¿qué voy a hacer?
Sí. Oiga, profesor, hay una campaña que dice nos quedamos en casa o algo así. ¿Usted qué hace normalmente un día en su casa como para que la gente lo tenga ahí como de modelo?
En estos días.
Sí.
Bueno, porque hay otros días que, bueno, que siempre estoy haciendo cosas mías. Comparto el almuerzo, comparto la cena un rato, pero después del resto estoy en mis cosas siempre.
No, pero yo digo, ahora que estamos casi todos enclaustrados.
Y sin fútbol.
Ahora me acuesto un poco más tarde, ayer me quedé leyendo y revisando temas de entrenamiento, cosas del equipo, que ahora hay mucho que hacer y poco tiempo para pensar. Por eso hay muchas cosas de todo, en todas las actividades, hay mucha cosa para comprar, mucha cosa para ver, para si quiere leer, tiene mil cosas para leer, formas de ver las cosas, de encontrar, todo lo que quiera. Calidad, no mucha. Calidad, no mucha, en todas las áreas. Entonces, yo soy una persona que me gusta analizar las cosas, de pronto en demasía a veces, y para tomar decisiones necesito pensarlas y ver, estar convencido de algo, y a veces no hay tiempo, hay que tomar decisiones rápidas y decisiones acertadas, ¿verdad? Entonces a uno ahí corre el riesgo, uno, después que las cosas pasan, de decir, pucha, hubiera hecho esto, sí, pero ya fue, así que no me preocupo con eso, ya, si me equivoqué, y si acerté. Pero aprovecho estos tiempos para reflexionar en algunas cosas, ¿no?, de las que no lo puedo hacer con tranquilidad, y ver cosas que uno no se da cuenta en el momento porque le vamos pasando por arriba a todo. ¿Cómo hace uno para jugar en Quito y venir a jugar a los dos días acá, o jugar en Bucaramanga y salir, venir aquí a Barranquilla y de aquí salir para Quito, sin entrenar bien con el equipo, sin preparar las cosas? Después viene, jugábamos con Río Negro acá y el martes nos teníamos que ir a Guayaquil, y que el coronavirus, y que el árbitro, y que hay que estar una hora y media antes en la cancha, los protocolos que hay ahora que son impresionantes, porque antes de que se juegue el partido los jugadores tienen más actividad que cuando juegan, y actividades que lo distraen. O sea que si hay tanta cosa, que el tiempo se lo come a uno y no se puede, por más que quiera no se puede. Entonces estos días aprovecho a revisar todo eso.
Así es, se recupera el equipo, se recupera, pero no se entrena prácticamente, porque se recupera y al día siguiente hay que viajar o hay que preparar, entonces prácticamente no hay entrenamiento. Profe, una pregunta, no se sabe qué va a pasar, Dios quiera que a Colombia pues no la golpee tanto este tema del COVID-19, pero ¿usted cómo ve el panorama de la liga, colombiana, con los tiempos, con el tema de la Copa, que también está paralizada?
Yo lo veo, lógicamente, decir lo que lo veo complicado no es nada que llame la atención, porque todo el mundo, cualquiera, se puede dar cuenta que está complicado. Y no quisiera opinar... podría opinar en una reunión entre amigos, vio que hablamos a veces bobadas y cosas y nos reímos y criticamos, pero no así públicamente, porque yo no quisiera estar en el lugar de la dirigencia, porque hay muchos intereses a tener en cuenta en las decisiones que vayan a tomar. Hay muchas cosas que revisar. Pero no, que empiece y que den unos días para entrenar y que empiece, que juguemos el torneo así, no importa, a la carrera. Pero hay que pensar en Conmebol, hay que pensar en la FIFA, hay que pensar que se suspendió ya la Copa América, hay que pensar que el torneo ya llegó a 8 fechas y que vienen las eliminatorias, hay que mirar qué pasó en Europa, qué hicieron los jugadores que están en el exterior, es decir, tanta cosa, y ordenar los calendarios cuando hay problemas con las compañías aéreas, con los aeropuertos, viajes. A uno termina un partido y antes de terminar el partido ya le están pidiendo a uno la delegación para viajar el lunes o el martes a otro lugar. ¿Y cómo voy a darle una delegación si no sé cómo terminan el partido los jugadores? Claro. Ni nada de eso, ¿cómo hago? Y bueno, pero hay que hacerlo tentativamente porque después los cupos no están. después llega y pierde la conexión porque estaba lloviendo en Bogotá y lo dejan a uno 3-4 horas dentro de un avión en Cali.
Duro.
Sí, son cosas que no se pueden prever. Y entonces uno dice, bueno, andamos como tanteando en la oscuridad, ¿no?
Sí.
A ver si nos llevamos una silla por delante, una mesa, o vamos derecho.
Oiga,
así que todo eso es incierto, por eso hay inestabilidad, por eso no es fácil hacer las cosas, y hay que tener otra cantidad de detalles en cuenta que normalmente la gente desconoce, pero que existen, ¿no?
Sí. Bueno, profe, se metió el coronavirus, suspendido el fútbol colombiano, pero queda como un sabor amargo con respecto a la campaña de Junior, tanto en Copa Libertadores como en el torneo. Se hicieron unas contrataciones millonarias, que usted perfectamente lo sabe. La gente esperaba más. ¿Qué pasó o qué ha pasado con el equipo?
Bueno, yo, Jorge, usted me va a disculpar a mí, pero yo no soy una persona que salga a hablar de cosas que no debo hablar, porque las personas que yo puedo involucrar, ¿verdad?, no me han autorizado a hablar a mí, a que las nombre. ¿Okay? Hablo de quien sea, no me interesa, yo no escondo nada ni digo nada. Entonces, cuando se habla a la ligera, como se habla hoy en día de cualquier cosa, de cualquier tema, importante, muy importante, no tan importante, a la ligera. Por eso le digo, hay mucha cosa y poca calidad. Y cuando hablo de esto, me refiero también a la parte que le toca al periodismo, ¿verdad?
Sí.
Que sigue habiendo gente que realmente es periodista, verdaderamente periodistas, ¿verdad? Y hay gente que está para descalificar a los demás. Como es gratis, hoy descalifican, mañana aplauden y cambian la posición, porque hay otros intereses y hay otras cosas que no... Entonces, ¿yo qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? A ver, me atengo a los resultados y punto. Y entiendo, ya después, ¿por qué se dan esos resultados? ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Es un tema mío. Yo jamás lo voy a ventilar, yo no estoy para descalificar a nadie, ni para decir que fulano esto, ni que nadie, no. Es mi responsabilidad. El entrenador de Junior soy yo y respondo por mi compromiso.
O sea, usted lo que deja en esa respuesta, profesor, es que hay algo que lo tiene incómodo.
Nada me tiene incómodo, si no me hubiera ido. Yo soy de las... A mí no, muchas veces me sacan y la mayoría de las veces me voy, ¿eh? Yo jamás estuve pensando en el dinero que dejo por el camino, ni lo que voy a ganarme, ni nada. Yo hago mi trabajo y lucho contra las cosas cuando vienen mal, no me corro. Pero cuando veo que yo no soy, de pronto no tengo la solución a algunos problemas, y si tengo que irme, me voy. O sea que yo nunca estaba, ni soy de los que llamo por teléfono a los periodistas amigos a decirle que me ayuden a entrar de técnico a algún club. Bueno, es más, no tengo ni representante, nunca lo he tenido, y he estado 60 años en el fútbol sin representante, ¿cómo le parece?
Sí, profe, le cambio la pregunta. ¿Usted se siente satisfecho con el rendimiento del equipo en Copa y en el torneo?
Yo, en muchas cosas, no es satisfecho, pero sé que es el camino que teníamos que recorrer para llegar a algo bueno. No hay otro camino. No conozco otros caminos. No. De donde nosotros partimos esta temporada, no hay otro camino que recorrer. Porque hay que analizar las cosas, ¿verdad? Hay que analizar cuándo comenzamos, cómo terminamos, cómo quedó el plantel anterior, cuántos se fueron, quiénes llegaron, de dónde llegaron, su trayectoria en el fútbol, su condición en ese momento de llegar acá, cuántos partidos habían jugado, cuántos no jugaron, su condición individual como estaba, la adaptación a un grupo, la adaptación a una ciudad, con su familia, colegios, clima, es decir, institución. Este es un lugar muy particular, ¿verdad?, que la adaptación no es fácil. Y bueno, y nosotros también, cuerpo técnico, con integrantes nuevos. O sea que hay una cantidad de cosas que yo tengo que revisar. Entonces, tengo que tener bien claro eso para no dramatizar y saber que estamos en camino de conseguir algo, esperamos conseguirlo.
Profe, y hay algunos chicos, algunos jugadores, algunos fichajes que les ha costado más que a otros, ¿no?
Pero a ver, no es fichaje solamente. Los mismos que estaban acá. Hemos tenido 4 jugadores por fuera del plantel en la preolímpica. Hemos tenido otros que han estado lesionados, no han participado poco. Y entonces integrar todo eso, a veces las cosas salen bien antes de tiempo y otras veces se demoran un poco más, pero bueno, eso lo conocemos los que estamos adentro. Pero son temas que hay que analizar.
Y estos días del parón que había, precisamente se iban a utilizar era para eso, ¿no? Para más minutos, más horas de entrenamiento, más horas de automatismo, en fin, que no se pudo, bueno, al final.
Nosotros pensamos que cuando esto pasó, que a nosotros nos favorecía en algunos aspectos, ¿verdad? Pero ya cuando se cortaron los entrenamientos, decimos, bueno, estamos en la misma y esperemos que se reanude el torneo y bueno, y seguiremos trabajando.
Sí. Oiga, profe, a mi manera de ver, no soy técnico de fútbol, no soy especializado en fútbol, pero me encantaba un jugador que tuvo Junior en la temporada pasada, este muchacho Cantillo. Me encantaba cómo tomaba el balón un poquito más adelante del área, cómo distribuía, cómo organizaba el equipo. ¿A su juicio fue un error vender a Cantillo, dejarlo ir?
No, yo no hablaría de error, Jorge, porque esos jugadores se tienen que ir, es imposible porque, insisto, no es un tema ni siquiera económico, porque yo creo que el Junior, si tiene que sostener a Cantillo, lo sostiene porque, en definitiva, la idea es que la gente disfrute de esos buenos jugadores, pero al final los jugadores necesitan otro escalón, otro nivel, irse a otras oportunidades. Se fue al Corinthians, que es un equipo que no está en una buena situación ni deportiva ni económica, pero es en el fútbol brasilero, que tiene otra incidencia, otra trascendencia. Ahí está ahora en la lista de la selección. Ojalá que llegue, porque él puede estar ahí sin ningún problema. Y entonces, quedarse con Cantillo también tenía sus cosas que preocupaban. Y no sé si el jugador se iba a quedar. Es un muchacho tranquilo y todo, pero me parece que él ya estaba necesitando un salto. Y se tuvo que ir, como se fue Díaz, como vino Charay, se fue. Y como han venido otros que se fueron, ¿verdad? Y juegan un poquito y se van. Y seguramente alguno de estos jóvenes de Fuente, de Dita, de alguno de ellos, en algún momento también aparezca alguien y se lo lleve. Esa es nuestra realidad en el fútbol sudamericano. No hay otra, es esa.
Sí, profe, sí, no, ¿y en el equipo actual no se ha podido reemplazar la figura de Cantillo?
Es que esos jugadores, yo digo que Cantillo es prácticamente irreemplazable, porque acá en el país, con esas características futbolísticas, no hay nadie. Es más, en la selección Colombia no hay nadie que tenga las características que tiene Cantillo de juego. Algunos jugadores, como Rivera del Cali, tenía alguna cosa parecida, pero era un jugador en otra función. Pero Cantillo, en su manera de jugar, no, en su característica no hay ninguno. Y bueno, entonces si uno tiene uno de esos, lo disfruta hasta que alguien se lo lleva. Para que el fútbol brasilero lleve un volante a su fútbol, tiene que ser muy bueno.
Sí, muy bueno.
Sí. Porque ellos, lo que les sobra son esos volantes.
No, profe, y con Cantillo usted tenía, bueno, no vamos a decir lo que era Cantillo, pero una línea de pase, sí, casi que perfecta.
Seguro.
Podía Cantillo tener 3 adversarios al frente a 1 metro y
no se intimidaba. Era un Busquets.
Más o menos, sí, más o menos. Usted, claro, que es hincha del Barça,
no, pero, Jorge. A ver, pero uno también está en la obligación, porque lo ideal, el tema no es hablar solamente del jugador, sino del jugador en las interacciones de un equipo con sus compañeros. ¿verdad? Porque se trata de eso, de conectarse y de comunicarse a través de la pelota, ¿verdad? De que haya una armonía futbolística, de que se armen unas sociedades. Y entonces, hasta que uno encuentra de pronto dentro de otro estilo, encuentra cosas que van a ser diferentes. Nosotros, en el equipo que miramos más atrás, hace un par de campeonatos atrás, porque ese equipo se vino desarmando hace rato, no es que se desarmó ahora, se vino desarmando hace rato, en la medida que se fueron algunos jugadores que encajaban en una manera de jugar. Y nosotros ahora tenemos algunos jugadores en ataque que nos permiten de pronto atacar más rápido, hacer menos pases, y eso no es de un día para otro cambiarle, decirle, muchachos, vamos a cambiar, entonces ahora en vez de hacer 20, 30 pases, vamos a hacer 3 y vamos a estar en el arco contrario. Eso no es así, no da, eso no es de un día para otro.
Sí, sí.
Y entonces hay que tener los hombres, y uno tiene que encontrar cuáles son esos hombres, ¿verdad?, dentro de lo que hay, y de acuerdo a la característica de esos jugadores que uno tiene hoy, ¿verdad?, armar algo que dé resultados. Ese es el tema. No es que el capricho de que tiene que jugar fulano y mengano, y que no, fulano y mengano de acuerdo a lo que va a jugar. No es capricho de nadie. Es jugar, definir una manera de atacar y una manera de defender. Punto. Y eso, ¿quiénes son los que lo van a hacer? Fulano, mengano, sultano. Bueno, las alternativas son fulano, sultano.
Entonces, cinco apenas.
No es tan fácil.
Cinco apenas en el banco. No, y ese Junior, Jorge, ese Junior del año pasado, profe, ese Junior le gustaba a toda Colombia. Sí. Aún perdiendo Junior, ese Junior, ya es distinto, Junior le gustaba a todos.
Yo le voy a decir otra cosa para que lo tengan en cuenta. Un plantel, una vez que define cómo va a atacar y cómo va a defender, de acuerdo a las características de sus jugadores, también debe tener en los jugadores que están de alternativa, jugadores que en caso de que pase alguna cosa, puedan desarrollar la tarea que están desarrollando los que empezaron el partido. Ahora, cuando usted tiene 3-4 jugadores que están para una manera de jugar, y afuera las alternativas tienen otras características diferentes y cuando entran hay que cambiar la manera de jugar, estamos liquidados. Porque usted no puede cambiar una manera de atacar y de defender en 2 minutos, haciendo 2 cambios, 3 cambios.
Oiga, ¿sabe a quién le pasa eso, Julio? Profe, sí. A Jorge, que es hincha del Barça. En el Barça juegan 11, Jorge.
Sí.
Apenas, usted mismo lo dice, cuando todo, apenas así.
Todos los equipos juegan con 11.
No, sí, pero los 11 titulares son casi los mismos. Cuando usted me lo dice a mí, cuando le sacan 2 o 3 al Barça, usted viene y me dice, no, esto fue un desastre este partido ante el... ¿cuándo fue? Perdieron un partido. A veces ocurre eso, el mismo Super Barcelona, Jorge, Julio.
Pero mire, Suárez, que es un jugador uruguayo con características distintas a las del Barça y a todo eso, de que no juega Suárez tienen un lío bárbaro para hacer un gol.
Claro, así
es. ¿Pero por qué? Porque Suárez entró en una dinámica de juego que armaron para que Suárez jugara. Porque si seguían jugando como jugaban antes y no utilizaban a Suárez en la profundidad del ataque, entonces no iban a poder hacer nada. Pero bueno, Suárez entró en eso y hasta hacía pase, gol y todo, y entró en ese juego y entonces todo iba bárbaro. Se fue Suárez y no hay nadie que haga ese juego porque son distintos. No es que son malos jugadores, son buenos jugadores, pero juegan distintos. Sí, la gente quiere ver que jugaba Xavi, jugaba Iniesta. Y por favor,
son otra cosa.
Tiene que traer iguales a eso para que jueguen. ¿Y a dónde están?
¿Dónde están? No, claro. Ya se acabaron eso.
Sí.
Y bueno, hay que cambiar. Y cuando usted empieza a cambiar, y cambia, y va cambiando, no siempre puede traer lo que uno quiere traer. Porque a veces, si usted pidió a fulano, pero mi hijo, yo no es que pida o no pida, o que los dirigentes quieran o no quieran. Todos queremos lo mejor que podamos tener. Pero no se puede. Porque los jugadores de esas características no es fácil. Y le voy a decir más, ni siquiera piensan en venir a Colombia. Ni siquiera, es más, los jugadores brasileros no piensan en Sudamérica. No les interesa, es como si no existiera. Y algunos de ellos no piensan ni en Europa. Están pensando en otros mercados. En la China, en el Japón, en Arabia, en allá donde hay
guita,
millonadas. Y bueno, y cada uno está en lo suyo y esa es la realidad. Entonces tenemos que construir, vamos a estar siempre construyendo cosas y cuando estén por terminarse se van a romper porque alguno se va a ir. Y debemos no ser tan amargos ni tan, no sé, qué sé yo, exigente sí está bien, pero no hacer tanto terror y tanta cosa que parece que se acabara el mundo.
Sí. Bueno, entonces, profe.
Ni generarse expectativas que no son.
Bueno, profe, ya. Muchas gracias por su tiempo. Le agradecemos su conversación con nosotros aquí en Emisor Atlántico.
Un abrazo. Está todo el mundo confinado, Julio. Sí, confinamiento. Confinados. Sí.
Chao. Bueno, profe, gracias. El profesor Julio Avelino Comesaña. La entrevista la pueden ver en nuestro portal zonacero.co, emisoratlántico.com.co. Los que llegaron tarde al diálogo con el técnico del Junior.